Buenos días, Shalom a todos los santos de Dios. Cuando compartimos juntos el mensaje de primero de año, el Señor nos habló de los temblores, que en realidad es un mensaje genérico y que entendemos que tiene también su nivel profético para este año. Pero algo me hizo ver y entender que Dios iba a enviar mensajes y señales y nos iba a enseñar algunas de las cosas que iban a pasar a acontecer en este próximo tiempo. Por eso le pusimos, en realidad, temblores la primera campanada del 2021. En este caso, entendimos que Dios nos iba a dar, pues, mes a mes, una campana, una señal para poder entender las cosas que estaban sucediendo. Hoy vamos a ver la segunda campanada y vamos a leer juntos en Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 6.
Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.
Amén. Esa palabra tiene muchos significados y encuadra muchas situaciones proféticas, porque habla de un juicio y habla de dos tipos de personas. Pero vamos a centrarnos expresamente en el último versículo, el versículo 6. Esta historia de Israel, 80 años después, más o menos, entre 80 y 100 años después de el regreso de la cautividad, donde Israel había podido reconstruir el templo, pero a pesar de todo eso, había factores en Israel que no habían cambiado. El templo estaba, pero no resplandecía como en los días de Salomón. La economía estaba muy hundida. La tierra no daba el fruto ni fructificaba. Las relaciones eran muy difíciles. Había mucha sequía, malas cosechas. Para colmo había peste, pestilencias, plagas que habían enfermado al pueblo. Y en medio de ese tiempo, en esa desilusión, entonces de repente Dios manda al profeta Malaquías para profetizar y hablar de un cambio profundo, donde iba a intentar no solamente cambiar el aspecto, la situación, la provisión de Dios con su pueblo, sino la manera en que se iba a relacionar con su pueblo. Y así profetizó a un pequeño remanente. ¿Sabe cuánta gente posiblemente había en este momento en Jerusalén y sus alrededores? Aproximadamente unos 150.000 personas. Nada tenía que ver con ese pueblo floreciente de los días de David, de Salomón. Había quedado un remanente muy pequeño y de repente Dios les empieza a hablar de relaciones. Y entonces les dice que va a haber un tiempo donde hay que volver a las relaciones. Y les habla proféticamente de un cambio para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Toda esta relación y estas relaciones que ellos como pueblo habían tenido por muchos años se habían venido abajo y Dios les vuelve a recordar el sentido de una relación. Creo que sepas que Israel comienza con la historia de una familia, con la historia de padres e hijos y todo lo que ellos tuvieron, sus relaciones, su historia, sus pérdidas, sus rompimientos, sus excesos. Así comienza Israel. Israel es una familia que acaba haciendo y convirtiéndose en un pueblo. Por tanto, Dios les hace regresar al concepto de lo que significaba para ellos entender las relaciones humanas. Dios les hace regresar a ese sentido profundo de la necesidad de una relación como personas y como personas con respecto a Dios, como padres e hijos y como Dios siendo padre de ellos como hijos. Una relación que quizás a Israel le había costado mucho comprender. Ellos se habían hecho como los otros pueblos, pero habían perdido la esencia de la relación de un Dios real con su pueblo, que no llamó solamente sirvientes, sino que los llamó hijos. Dios tiende un puente, y este puente dura 400 años, desde el libro de Malaquías hasta Mateo, hasta poder ver la representación de esa relación, basado en la venida del Hijo de Jesucristo, para traer relación de los hombres con Dios. Porque entre la relación del Padre con el Hijo se puede ver la relación entre nosotros con Dios. Por tanto, ese nuevo pacto establece un cambio en la manera. Porque en aquellos días o en aquellos tiempos era muy importante el templo y el rito, pero en los nuevos tiempos iba a ser muy importante la relación. Y miren esto. De repente aparece en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la historia de dos parejas, de dos familias, en este caso dos parejas que no tienen hijos, Zacarías y Elizabeth, y por otro lado, José y María, con una tremenda semejanza al comienzo de la historia de la humanidad, con otra pareja, Adán y Eva. Por tanto, de nuevo vemos una relación, vemos de nuevo una esencia, vemos un principio de relación, primeramente entre padres cónyuges, para convertirse después en una relación entre padres e hijos. Y hay una pareja que no tiene hijos y Dios les da un hijo, y hay una pareja que les es mostrado que van a tener un hijo de una forma muy especial. Por tanto, vemos lo mismo en la esencia de Génesis, una pareja que va a tener un encuentro, una relación. Una pareja, en el caso de Adán y Eva, que no tenían padre físico, su padre fue Dios. Pero en el caso de José y María y con Jesús, también un hijo que no tiene un padre físico, tiene un padre que es Dios. Igual, en este caso hay una representación paternal en José como padre físico, entre comillas, no biológico, pero físico, pero hay una revelación de una paternidad espiritual con Dios como padre. Una relación activa que representa esa manifestación del nuevo pacto. Es una representación muy especial porque nos revela el primer Adán y el postrer Adán, dando a luz una relación profunda, real, de pacto, de compromiso. Adán y Eva tuvieron un padre invisible, de alguna forma, un padre que tuvieron relación con él, y también Jesús tuvo un padre invisible con el que tuvo una relación real con él, una relación de espíritu. Es curioso cuando él se queda en el templo y entonces él dice, en los negocios de mi padre. Y entonces revela un elemento que para los escribas, fariseos, saduceos era un golpe en su sentido. De repente aparece una dispensación donde hay una relación, un nuevo pacto. Una relación de corazón, aquí habla del corazón, volver el corazón, regresar al corazón. En Génesis, el pecado llenó la tierra con maldición. Y 3.500 años después, vemos aquí en los días de Jesús que Dios anhela llenar la tierra con bendición. La palabra con la que termina el Antiguo Testamento es maldición, porque esos fueron los 3.500 años de vida de los hombres. Una constante pérdida de la relación por causa del pecado que trajo maldición a los hombres, a la tierra, a las relaciones humanas. 3.500 años de guerras, de divisiones, de rompimientos. Y de repente Dios les habla de una nueva esfera en cuanto a la relación que Él desea tener con su pueblo para hacerlos no solamente un pueblo escogido, sino hijos escogidos. Y toma el ejemplo de traer al Hijo para mostrar esa relación. Cuando tú ves al Hijo hablando con el Padre, siempre, porque mi Padre, porque mi Padre. Hay una constante relación y llamada al título paternal de Dios. Esa generación se rompió por la maldición y Dios trae un sentido de relación de bendición. Versículo 6 dice, hacer volver, haré volver. La palabra que se usa aquí es volver al punto de partida. Vamos a regresar al origen. Vamos a volver al punto de partida. Vamos a regresar al Adán. Vamos a regresar a esa primera pareja, esa primera familia. vamos a regresar a Adán y Eva y hacer de nuevo una casa, una familia, una relación. Es la palabra que se usa, hacer volver. También tiene un segundo significado, es la palabra apaciguar, traer paz, traer reconciliación. Hacer paz en medio de los santos, hacer paz en medio de la casa. Algo precioso que todos podemos comprender es la hermosa relación que existe de paz cuando hay relaciones sólidas en la familia. Ese ambiente de paz que se genera en relaciones sólidas. Cuando en la familia hay situaciones muy adversas, entonces se pierde la paz y hay un momento muy difícil, muy de mucha incertidumbre, de mucha ansiedad, de mucho dolor, de mucho sufrimiento por la falta de paz que producen las relaciones fructíferas y sanas. Por tanto, aquí Dios le está diciendo, vamos a regresar al comienzo. Voy a establecer un puente para volver a traer a los hombres al comienzo. Voy a hacerles recordar, reconocer la necesidad de volver a un ambiente y a una relación de paz apaciguada para volver a hacer las cosas que teníamos que haber hecho siempre. Dios se revela como Padre y lo intenta ver y hacer ver en medio de su pueblo. Lo hizo, se reveló como Padre y lo hará hoy revelándose como Padre, porque esa es la disposición de Dios, tener hijos. Por eso la oración modelo Padre nuestro es el elemento. Ya no es solamente el Elohim Adonai, ahora es mi Padre, mi Abba, mi papito. Fíjense hasta qué término Dios permite usar en el nuevo pacto. Por eso Malaquías profetiza viendo la necesidad de un mundo sin padres, sin relaciones, sin corazones. Él ve la necesidad de volver en sí a los hombres para que vuelvan a entender que tienen que buscar relaciones sólidas y que tienen que volver el corazón hacia sus hijos para que sus hijos lo vuelvan hacia sus padres. Y por eso usa la palabra volver, el mismo término, volver en sí, para que volvamos, apaciguemos, para que regresemos al origen. Los días de Malaquías tenían el templo y tenían los ritos, pero faltaba la relación del Padre, como en los días de Génesis. Faltaba ese elemento de relación. Por eso Dios habla de convertir, volver, convirtámonos, hagamos de nuevo un cambio en nosotros para regresar, para convertirnos a Dios. Malaquías se dio cuenta y profetiza sobre un juicio severo, no vamos a tratar de ese tema, y entonces manda una palabra de transición, de puente, diciendo, llega el día donde Dios se va a volver a sus hijos. Y eso hizo el Padre, enviando al Hijo, Él se volvió a sus hijos, permitió para que después sus hijos puedan volverse a Él. O sea, la iniciativa la toma Dios, como dice aquí. El Hijo fue enviado para ser parte de el volver el corazón de los hijos a Dios como Padre. Quiero que sepas que el Hijo, lo que representa a Dios a través del Hijo, se siente muy incómodo con la religión. Jesús se sintió muy incómodo con la religión, porque también, lamentablemente, la religión se sentía en los días de Jesús muy incómodo con Jesús. La religión se siente muy incómodo con las relaciones, no entiende de relaciones. El templo no concibe relaciones, concibe ritos, pautas, leyes, pero no concibe relaciones. Entonces, el Hijo se siente incómodo en el templo, en la religión, y la religión se siente muy incómodo teniendo a un hijo que está hablando de relación con un padre, que establece una relación distinta, ya no es Jehová, ese Dios al que ni tan siquiera podemos mencionar, ahora es una relación cercana de hijo. Por eso hoy igual vivimos o hemos vivido tiempos de años donde las relaciones padres han sido sufrido mucho, donde los padres por causa del trabajo, por causa de los estatus, de lo que se quiere conseguir, han estado fuera de sus casas. Y Dios ha permitido aún en este tiempo de forma real que aún padres vuelvan a sus casas. Yo sé que hay muchos padres trabajando desde su casa, porque los padres salían de sus casas para regresar muy tarde a sus casas. Y Dios, hasta simbólicamente, representativamente, ha hecho regresar los padres a las casas. Y a veces esto incomoda porque no están acostumbrados a las relaciones, porque a veces padres en las casas incomodan porque las relaciones entre padres e hijos no están sólidas, no están apaciguadas, no hay paz en medio del campamento de los santos. Sus corazones a veces han estado muy lejos de la casa, y regresar a la casa, si no hay un corazón para regresar a la casa, entonces incomodan. Hay mucha gente que protesta, que por qué tienen que trabajar en su casa, que es difícil, que el teletrabajo es duro. Claro que lo es, pero ha permitido padres regresando a casas. O sea, ese oportuno elemento paternal que produce, que convierte, que apacigua, pero para muchos sigue siendo un aspecto de guerra. Es lo que le pasó con Jesús. Jesús llega a la casa, a su pueblo, a Israel, y la gente se incomodó con Jesús. Solo algunos, solo un remanente, solo los necesitados, los pobres, los enlutados, se alegraron de ver a Jesús, pero fue difícil para muchos religiosos ver a Jesús en la casa. Hay una gran similitud en estos tiempos. Miren, yo estaba pensando que hoy las mujeres están siendo embarazadas por hombres, pero no están siendo embarazadas por padres. Es algo diferente. Una cosa es un embarazo deseado por causa de una relación de padres que quieren y anhelan tener hijos. Y es un padre que embaraza a una madre y van a tener hijos. Pero hoy estamos hablando de mujeres embarazadas por hombres que no quieren ser padres. Por eso, incluso hasta el aborto mismo es un elemento que representa esa negación paternal. A veces pensamos que el aborto es el pecado de la maternidad, pero también el aborto es el pecado de la paternidad, porque hay muchos que no quieren asumir su rol paternal. Por tanto, el pecado también es por causa de este rompimiento de relaciones, por causa de esta incomodidad en las relaciones humanas, por causa de esta falta de responsabilidad adquirida en medio de una relación paternal. La palabra aquí, volver, ya le dijimos, apaciguar, regresar, hacer conforme al origen, tiene una similitud en el original griego que se traduce de una forma muy especial en dos textos. Uno de ellos es en Lucas capítulo 15. Y en ese pasaje de Lucas capítulo 15 nos encontramos una historia que todos conocemos, que es la historia del hijo pródigo, donde aparece esos elementos en el versículo 17 de Lucas 15, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre: padre, pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo. Levantó el padre y vino a su hijo, y cuando estaba lejos lo vio y fue movido de misericordia y corrió, le abrazó. Todos conocemos la historia. Pero el versículo 17, volvió en sí. Esa es la palabra que se usa determinantemente para volver, para volver, para recrear el concepto de la reconciliación, del volver a la relación del corazón. Hay una profunda similitud de Malaquías a este pasaje porque habla de la reconciliación. Es posiblemente la historia que relata más plausiblemente, con mayor certeza, lo que es el espíritu de Malaquías, porque representa aquellos que reciben al Padre y aquellos que anhelan tener relación con el Padre, de aquellos hijos que están en sus pecados pero regresan a la reconciliación con el Padre, pero también de aquellos que se creen justos en sí mismos y no necesitan al Padre. Tienen a un Dios, pero no quieren la relación de Padre. Y esta parábola representa eso. Esta parábola se habla, y habla de los perdidos, los tres elementos perdidos. Habla cuando los fariseos y los escribas están contendiendo con Jesús. Y hay una pelea constante contra él. Y entonces, de repente, él tiene que hablar y expresar el sentido de lo que es el corazón de Dios volviendo a sus hijos y el corazón de los hijos que tienen que volverse en sí para regresar a su padre. Es una historia de reconciliación, de restauración, de fructificación. Es una reconciliación de corazón. No es un acto físico. Esto no es un acto de que alguien regresa a un sitio solamente. Esto es un acto sincero, profundo, de reconciliación, de arrepentimiento. Es un acto interior. es lo que Dios quería que el pueblo hiciese. Que no se quedasen solamente con la pureza de ser pueblo escogido y de que simplemente tenían un buen templo y muchos ritos, sino que ahora llegaba el día de la reconciliación, de la restauración, del reconocimiento de Dios como Padre para que ellos fuesen hijos. Esto no es una reconciliación para regresar a un sitio, no. Esto es regresar a una relación. No es un hijo volviendo a un lugar, es un hijo volviendo a una relación. La historia habla de la relación, habla de la fiesta, habla del amor, habla de la reconciliación, habla de la casa involucrada. Por eso, lo más difícil fue que los cautivos en los días de Malaquías regresaron al lugar, pero no regresaron al corazón de Dios. Y entonces Malaquías, 80 años después del regreso de Babilonia, tiene que hablar y decir, es que es necesario que Dios vuelva su corazón a nosotros, porque nosotros no sabemos volver el corazón a Dios. Necesitamos una reconciliación de padres a hijos. Y esta es una campana para este tiempo, porque esta es la segunda campanada, la restauración de relación, que tiene que ver con Dios y sus hijos, pero tiene que ver con muchos hijos regresando a su padre. Este es el sentido, esto es lo que Dios anheló, este es el puente que Dios estableció. Un hijo que regresa con un padre que está involucrado activamente en el regreso y en el ingreso de su hijo a su reino. Esto es muy poderoso, porque no se trata solamente de alguien que va a regresar porque vuelve en sí, sino un padre que está involucrado, completamente involucrado, activamente en reingresar a su hijo al reino, a la casa. Un padre que corre, que tapa a su hijo, que lo cubre, que cubre su vergüenza y que no le importa que huela mal, lo ama y lo besa. Eso es el padre tomando iniciativa. Eso es un padre volviendo el corazón hacia su hijo. Es exactamente el mismo relato de Malaquías. El padre vuelve el corazón hacia el hijo. Miren esta palabra, esta revelación muy hermosa del Señor. Porque aquí vemos lo poderoso de este relato. Más allá del regreso y de lo bonito y la bonita fiesta que hicieron, es la poderosa influencia del padre sobre la mentalidad del entorno para ingresar a su hijo a la familia. Te lo repito, la poderosa influencia del padre sobre la mentalidad de todo el entorno para que el reingreso fuese hermoso, fuese real, fuese en paz. Recuerden lo que dijimos, es convertir, es apaciguar. No es una vuelta y un regreso dramático, es un regreso en paz. Y el padre genera una poderosa influencia para que todo a su alrededor facilite el apaciguar el regreso. Versículo 22, y el padre le dijo a sus siervos, sacad el vestido. Vestidle, ponerle anillo, calzarlo. O sea, él está involucrando a toda la casa, a todos. Esa influencia paterna que genera una mentalidad de retorno. Esto es muy, muy importante, porque revela el espíritu de este tiempo y la campanada para esta hora. Es una capacidad divina, sobrenatural, para involucrar a toda la casa para que todos puedan permitir el reingreso de los pródigos. Él involucró a sus siervos, decidió que toda la casa participase, todos participaron de la restauración. Los siervos lo vistieron, lo calzaron, le pusieron anillo. No fue el padre, fueron los siervos. Administraron la honra del reingreso, del ingresado. Ellos administraron la honra de ese muchacho. Participaron, mataron al becerro gordo y el padre los involucró a todos, los metió en la fiesta y les dijo, gocémonos, hagamos fiesta. todos estuvieron ahí, todos comieron. Habla de la comida, de la participación, porque comer en la Biblia es participar, es comunidad, es unidad, es participar. Entonces el Padre nos muestra una imagen de lo que significa hacernos partícipe en el reingreso de los pródigos. No es solo el Padre ha vuelto el corazón al Hijo, pero ahora hay una mentalidad que hay que cambiar para permitir el reingreso de los pródigos. No permitió incluso que él se restaurase solo. Él involucró a otros para que les fuese más sencillo restaurar las relaciones. El Padre facilitó la actitud de honra de sus siervos, facilitó la actitud del resurgimiento de ese hijo. Él cambió, habló, influenció la mentalidad del entorno. Porque si Él puede cambiar esa mentalidad del entorno, facilita el reingreso del pródigo. Puso freno a cualquier castigo, incluso. Puso freno a la frialdad. Puso freno a la reprimenda, que es casi siempre algo que pues, es difícil de refrenar. Puso freno a cualquier actitud que le recordase a su hijo su maldad, su pasado, su derroche. Porque ese hijo vino arrepentido. Ahí estuvo la clave. Y como vino arrepentido, de repente el padre facilitó un entorno de arrepentimiento, un entorno de restauración, un entorno de honra, de resurgimiento, de reingreso en el reino. Es una gran necesidad para esta hora el cambiar la comunidad de siervos y de siervos de Dios, que adoptemos la mentalidad del Padre. Volver el corazón hacia los hijos. Pero todo comienza con el Padre. Y el Padre nos enseña la lección para que nosotros volvamos el corazón como padres. Como en los días de Malaquías, era una asignación urgente que Dios volviese su rostro a Dios. Era una asignación real que los hombres volviesen su rostro a Dios. Pero la asignación viene porque la iniciativa la toma un padre corriendo a buscar a su hijo. Está dispuesto a apaciguar la casa, está dispuesto a besarlo, a recibirlo. El padre comenzó volviendo en sí a los hijos. Lo hizo aquí también. Miren, quiero que veas conmigo un pasaje que es la segunda vez que aparece este término, convertirse, o el término volver en sí. Es el episodio en que Pedro está saliendo de la cárcel después de haber sido preso y apresado y después de ser condenado a morir. De repente un ángel lo saca de ahí. Lo dice aquí. Entonces Pedro, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Está saliendo de la cárcel, pasa por las guardias, pasa por una puerta, se le abren y de repente cuando ya él está libre, ya tiene la libertad, ya nada hay que le impide ser libre, de repente el ángel se desaparece y Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos esperaban. O sea, él ahora se da cuenta de que tiene una mentalidad de regreso, porque él estaba en una mentalidad de prisión. Y cuando él estaba en esa mentalidad de prisión, pensaba que estaba en la prisión, aunque estaba libre. Y Pedro vuelve en sí. Es el mismo elemento de la dispensación del hijo pródigo. Un hombre volviendo en sí. Es alguien regresando, pero que regresa en sí porque antes el padre ha tomado la iniciativa. O sea, el padre toma la iniciativa de liberarlo, de sacarlo de la prisión, de sacarlo de la guardia. Y entonces Pedro vuelve en sí. O sea, fíjense que el volver en sí es el producto de la primera iniciativa del padre. Alguien toma la iniciativa y es Dios para sus hijos. Si volvemos al pasaje o al elemento del capítulo de Lucas, alguien en la casa planchó la túnica para que ese muchacho regresase. Alguien limpió su calzado para cuando volviese. Alguien protegió su anillo para un día ponérselo. Alguien alimentó el becerro gordo por muchos días para que un día sacrificaran porque había regresado. O sea, hay personas involucradas preparándose para cuando él vuelva. Vestidle, no dice, bueno, preparen, no, ya estaba preparado todo. Ya llevaba meses y días el padre esperando el regreso. Ya Dios sabía que iban a volver en sí y todos los siervos estaban involucrados en el regreso. Todo estaba listo, no hubo que preparar grandes cosas. Ya todo estaba en el prefiesta, en la precandidatura a la fiesta. Todo estaba ahí. Y entonces aparece un elemento precioso, el versículo 23. Traer el becerro gordo, matémoslo y comamos y hagamos fiesta. Esto es una representación de que el hijo fue el becerro gordo que muere para que nosotros regresemos a Dios. Esa es la gran representación de aquí. Un padre vuelve su rostro, Dios mata al becerro gordo, Cristo, para que nosotros hagamos fiesta, regresemos a la casa. Y ahí hay una representación poderosa, es la representación de la fiesta. Y esa palabra fiesta es muy curiosa. Porque esa palabra, la palabra eufraíno, curiosamente viene de dos términos, eufraíno, fiesta. Ese término eufraíno se traduce aquí como fiesta, pero tiene un significado muy profundo. Viene del término eu, que significa bueno, y fren, que significa pensar, o lo que es lo mismo, eufren. Qué curioso, yo tengo un consuegro que se llama Eufren. Tengo un yerno, un yerno, que se llama Luis Eufren, o sea, es curioso. Y fíjense, esa palabra Eufren, bueno, pensar bueno, es la palabra que aquí se usa, pensar bueno. O sea, el concepto es mentalmente preparados para disfrutar. O sea, es necesario prepararnos mentalmente para disfrutar. Eso es lo que le pasaba a Israel. Eso es lo que le pasa al espíritu religioso en nuestras vidas. Que a veces, por tanto sacrificio, tanto trabajo, tanta penuria, tanta maldición, tantas situaciones, no estamos preparados para disfrutar la fiesta. No tenemos mentalidad de pensar bueno. Aquí dice, es necesario que pensemos bien. El padre le dijo a los siervos, empecemos a cambiar la manera de pensar para que disfrutemos este tiempo. Este es el cambio de mente que Dios exige. Esta es la dispensación de este tiempo. Pensar lo bueno, pensar en el disfrute. Ay, madre mía, wow, mi hijo no va a cambiar, mi padre, este no va a volver, madre mía, si tan lejos está. Es el cambio de mentalidad que Dios trajo a su entorno por mucho tiempo. Él influyó, por eso ya estaba planchado el vestido, por eso ya estaba guardado el anillo, por eso estaba preparado el calzado. Solamente dijo, vístanlo, cálzalo y pónganle anillo. Ya estaba todo listo. Había una mentalidad de fiesta, una mentalidad de bueno, de cambio, de regresar. Este es el cambio de mente, de pensar lo bueno, del disfrute. La palabra que es disfrutar tranquilamente. Vete al original y lo ves. No es algo que yo me estoy inventando, está ahí. Disfruta la mentalidad de paz, de tranquilidad. ¿Se acuerdan que hablamos de apaciguar, volver en sí? Para apaciguar, esa es la fiesta. La capacidad de una mentalidad para apaciguar los ambientes. Mientras tú vuelves en sí, Pedro, hay una iglesia que está orando. Porque puede haber una iglesia que está lamentándose, pero no, hay una iglesia que está orando. Porque hay una nueva asignación que tú estás cumpliendo. Es que mientras el padre vuelve en sí a los hijos, tú estás cambiando tu mente. Mientras los padres vuelven en sí a sus hijos, tú estás cambiando la mentalidad. Tú estás haciéndote un eufraíno. Te estás haciendo un eufren, alguien que piensas bueno, que piensas bien, que piensas para disfrutar. Pedro está volviendo en sí de repente, pero si estoy libre, porque no había pensado que estaba libre. El padre volvió su corazón, pero ellos tuvieron que entender de libertad, de disfrute, de pensar bien. Difícilmente un hijo va a regresar sin un padre y una casa que lo espera. Es muy sencillo esto, pero es una verdad sobrenatural. Difícilmente alguien regresará a la casa sin un padre y una casa que lo está esperando. Cuando el hijo está regresando, él puede estar pensando cómo lo van a tratar, pero si de repente el padre corre y lo besa y lo abraza y le da la diestra de honra y de bendición, él empieza a ser sincero, él empieza a entender de lo que significa el gozo que ha sido regresar. Porque alguien que regresa con tanta timidez, con tanto dolor y con tanto sufrimiento, tiene miedo de cómo lo van a tratar. Y de repente, mentalmente, la casa estaba preparada para el disfrute de su regreso. No para la reprimenda del regreso, sino para el disfrute de su regreso. O sea, como les dije antes, el padre estaba involucrado en el cambio mental del entorno. Pero aquí tenemos un problema, es que el entorno ha cambiado, pero sigue habiendo hijos mayores que no están contentos. Esta es la parte de los escribas, los fariseos, los saduceos, todos aquellos que aun cuando el padre vino a reconciliarlos, cuando el padre vino a por los pobres, prostitutas, enlutados, ladrones, esos hombres que iban a ser hijos de Dios, los hijos mayores que se sentían justificados por su propia condición y llamamiento, se enfadan, se enojan. Ese es el enojo de fariseos, el enojo del hijo mayor. No están contentos, porque les dije antes que el hijo está incómodo con la religión, pero la religión estaba incómoda con el hijo. Este hijo estaba incómodo con un padre que había cambiado su mentalidad. No era el padre que él pensaba, ese padre duro, fuerte, que está ahí. No, era un padre que amaba la reconciliación con sus hijos. El padre esperó un cambio en este hijo, como lo esperó los fariseos, pero no lo hicieron. Él deseó que volvieran en sí, pero no cambiaron su mente tampoco. Estaban ahogados en su mentalidad de pobreza y en su justicia propia. Y en esa justicia propia no pudieron festejar, no pudieron entrar en la fiesta, porque no tienen mente de disfrute, no tienen capacidad para disfrutarla. El hermano acusó y le dijo, este tu hijo. Y el padre le decía, este tu hermano. Pero él decía, no, este tu hijo. Por primera vez, ese hijo mayor cortó ese vínculo de volver en sí. Y no deseó tener a Dios como padre. Lo quería como Señor, pero no lo quería como padre. Los fariseos querían a Dios como Dios, pero nunca lo quisieron como padre. Se desconectaron de la relación con Dios y no quisieron. Querían llamar a Dios Padre, El Elohim Adonai, perdón, Señor, pero no quisieron llamarle Padre. Lo quisieron llamar Elohim, Dios Todopoderoso, Adonai, Señor, pero no quisieron decirle Abba. Nunca quisieron. Ese hijo mayor estaba ocupado con un corazón solamente de templo. Él ocupaba un lugar en el corazón de un Dios Padre, pero Dios no ocupaba en el suyo ningún lugar. Él nunca consideró a Dios como Padre, lo consideró solamente como un Dios alto, fuerte, Jehová temible. Estaba desconectado en el proceso de la casa y actuó como si fuera un extraño. En este episodio hay una conexión y hay una desconexión. Y este es el gran dilema de este tiempo. ¿Cuántas desconexiones van a haber por causa de las conexiones que van a haber? ¿Cuánta gente se va a desconectar por causa de que no aceptan las conexiones y las conversiones, los corazones volviendo al Padre? Él no comprendía el sonido de la música. Hacía tiempo que no veía la danza. No conocía la canción de la restauración, ni nunca cantó en la fiesta. Él conocía el juicio, porque él se apoyaba en su propia justicia de sus actos, pero nunca había conocido el perdón. Por eso es muy duro estos últimos versículos, porque es un hijo discutiendo con un padre que le intenta meter en razones, pero un hijo que está tan justificado en sus actos que no acepta el consejo. Un hijo discute con el padre porque se mostró como padre y eso le ofendió. Él quería la imagen de Dios, pero no la imagen de padre. El padre le recordó el versículo 32, porque este tu hermano. Y él le decía, no, este tu hijo. No, tu hermano. Pero es que este tu hijo. Tu hermano. El padre le recordaba constantemente, este es tu hermano. Pero él le decía, no, este es tu hijo. La campana va a sonar, amados, porque va a haber una fiesta. Y hay una segunda campana en este tiempo, es la campana del regreso. La campana que suena para la fiesta, que suena para la danza. Muchas veces se toca la campana para cambiar de un tiempo a otro. Se usa la campana para regresar a una actividad. Se usa la campana para llamar a comer a la gente. Se usa la campana para llamar a la fiesta. Pues aquí Dios está tocando su segunda campana para decir, yo estoy haciendo volver el corazón. Yo ya he dispuesto eso y voy a hacer volver en sí a la gente. Ahora ustedes tienen que entrar en un cambio de mentalidad en el entorno. Era necesario hacer eufraíno, fiesta, era necesario. Era necesario cambiar de mentalidad, era necesario prepararnos para lo bueno, era necesario. Porque desde que comenzó la fiesta, el hermano mayor no quiso el cambio de fiesta, no quiso cambiar la mentalidad. Él dice, yo he trabajado. Y dijo, espera, sí, pero llegará un día que también habrá fiesta. El padre buscó todo el tiempo reconectarlo, pero él era hijo de viejo pacto. Él era un hijo de templo, él era un hijo de ritos. Miren, ¿sabe lo que a fariseos y escribas le decían constantemente a Jesús? Somos hijos de Abraham, somos hijos de Jacob, somos hijos de Israel, somos hijos de Moisés, somos hijos de los patriarcas. Y Dios le decía a Jesucristo, sean hijos de Dios, sean hijos de Dios. Está bien que recuerden, pero sean hijos de Dios. Dejen de ser hijos de templo y conviértanse en hijos de Dios. Dejen ser hijos de religión y conviértanse en hijos de relación. Pero eran hijos de templo. Cuando veas a hijos y a padres y a hermanos reconciliarte, cuando veas que sus corazones se vuelven, entonces la campana ya empezó a sonar. Cuando veas que hay un cambio en la mentalidad de muchos pueblos y muchas casas, significa que los hijos están listos para regresar. Pero cuando veas desconexiones, cuando veas pleitos irracionales y diabólicos, entonces hay que ponerse a orar, porque todavía no estamos listos para el cambio. Todavía no estamos listos para que Dios vuelva en sí a la gente, porque nadie regresará a una casa que no se le espera. Sobrenaturalmente es necesario que la gracia nos alcance y cambiemos nuestra mentalidad, de la mentalidad de trabajo y de esfuerzo y de sacrificio a la mentalidad de la fiesta, del cambio del entorno para la fiesta que viene, para el tiempo que viene, para el eufranío que viene. Es poderoso porque toda confrontación posee un enorme poder de redención. Es lo que pasó en la cruz. La confrontación de Cristo con el diablo trajo una profunda redención, porque él en la confrontación venció la muerte y al pecado. Y cuando existe esta confrontación, este choque, es para producir una redención, una restauración, un cambio. A veces evitamos confrontaciones, pero la confrontación a veces es muy necesaria para la restauración de las relaciones. Ha habido momentos muy difíciles en todas las familias, hemos vivido momentos duros de confrontaciones familiares, en todo lugar y en toda familia existe, pero llegó un momento donde todos nosotros vivimos la experiencia de la reconciliación y la redención por causa aún de la confrontación. Jesús le dijo a este hombre, ¿por qué no vives en el cielo y respondes al infierno? Jesús nos dice hoy a nosotros, ¿por qué no aprendemos a vivir en el cielo en la tierra, para responder al infierno? ¿Por qué no empezamos a planchar? ¿Por qué no empezamos a limpiar el calzado? ¿Por qué no empezamos a guardar la honra que merecerán los que regresen? ¿Por qué no empezamos a preparar el cordero? Porque llega el día en que pronto vamos a matar el cordero. Ya un día murió y se mató uno. Llegará el momento que se matará otro. La relación en este episodio es tan importante porque nos revela las dos posiciones. Hay una conversión, hay un volver en sí, hay un cambio en la mentalidad, pero hay una dureza de corazón. Hay un Dios que tiene que soportar las discusiones de un hijo porque no quiere cambiar. Pero quiero mostrarte el último pasaje, de forma muy sencilla. Un pasaje que revela que es más importante la relación que la religión. Y que para Dios del nuevo pacto era más importante la reconciliación, la restauración, la redención de los pródigos que todos los ritos que se pudieran hacer. Mateo 5, hablando Jesús, dice así. Pero yo os digo, versículo 22, 5, 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto habla del desprecio, tu hermano, esto habla del desprecio hacia el hermano, el desprecio hacia el hijo, el desprecio hacia el compañero. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, está hablando del rito, está hablando del templo. Si vienes al templo y traes tu ofrenda, si vienes al templo, vienes al templo con tu ofrenda, vienes tan complacido de darle a Dios algo. Si vienes a traer tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y tu rito delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Está diciendo, hermano, tú puedes ser de uno o de otro, pero decide. Porque si tú quieres ser el hermano mayor que tienes tu propia justicia, está bien. Pero el día que te acerques a mí, aún incluso trayéndome ofrenda, ofrenda de paz, ofrenda de reconciliación. Esta ofrenda que habla aquí es la ofrenda de paz. El holocausto, no por un pecado, sino por agradecimiento, dice Dios. No, no, yo no puedo aceptar esta ofrenda, porque la ofrenda de paz que me traes tiene que incluir que primeramente tienes que estar en paz con aquellos con los cuales has tenido una ofensa. Si estando en el templo me traes la ofrenda al altar y te acuerdas de tu hermano, la palabra hermano es adelfos, hermano, adelfos. No es hermanito, adelfos. Esa es la palabra que se usa en el hijo pródigo, adelfos. Deja tu ritual, deja tu cordero, deja tu impuesto de templo, porque a veces uno cree que porque le da el impuesto de templo, porque da, porque es bueno, porque ofrece, y reconcíliate con tu hermano. Este episodio tiene una profunda relación con el hijo pródigo. ¿Por qué lo que está hablando Dios? Mira, yo he traído el cordero gordo y me he reconciliado con mi hijo. Ahora tú quieres decirme que cuidas mis ganados y que cuidas de los corderos y que nunca te ofrecí uno a ti. es que tú nunca te has reconciliado con tus hermanos. Tú nunca me diste, le dijo el hermano, un cordero para que hiciera fiesta. Y le dijo Dios, ¿qué fiesta tú quieres hacer si tú no has cambiado de mente, hijo? ¿Qué fiesta quieres hacer si tú nunca has entendido lo que es disfrutar? Si nunca has comprendido lo que es apaciguar, lo que es convertir tu corazón a Dios. ¿Qué fiesta quieres hacer si traes el cordero, pero estás ofendido con tu hermano? Cambia tu mente, vuelve en sí. No sea que si no haces esto, dice Malaquías, hiera tu tierra con maldición. Y esta es la parte más confrontativa de este episodio. El concepto de que hay una posibilidad profunda a la reconciliación, al amor, a la restauración. Pero si acaso el hermano mayor se entorpece y quiere seguir discutiendo con su padre sobre la reconciliación con el hermano, si acaso él es el único que no quiere entrar en la esfera del padre, en la esfera de la reconciliación, entonces de repente Dios le dice, bueno, está bien. Puede ser que sufras la herida de tu tierra por la maldición. Y este es el elemento que nos tiene que hacer sobrecoger. Que hay una dispensación de fiesta, de cambio en la mente. Pero si acaso no se quiere cambiar la mente, entonces de repente llegará el momento donde Dios va a tener que herir una tierra con maldición. Y la tierra con maldición es no hay fruto, no hay provisión, no hay bendición, no hay fructificación, todo es seco, todo es mustio, no hay capacidad de respuesta ante las situaciones adversas y difíciles. Dios nos hizo regresar como hijos a Él. Ahora hay una campana que sonó, la primera, temblores. Usted sabe que el día 30, 31 de diciembre del año pasado hubo muchos temblores en la tierra. Hubo un temblor con réplicas en el país de Croacia, donde murió gente. Hace apenas unos días hubo un temblor en la ciudad de Granada, aquí en España, en un pueblo, fíjense que, ¿cómo se llamaba ese pueblo? Santa Fe, así se llamaba el pueblo. El centro, el epicentro del terremoto en la ciudad y en la región y en la provincia de Granada fue en Santa Fe. Qué curioso, ¿verdad? Y ahí hubo un terremoto con réplicas hasta el punto que la gente salió a las calles por miedo, pensando que se venía todo abajo. Temblores. Pero ya en la segunda campana, relaciones. Yo creo firmemente que el Padre ya ha dispuesto el corazón para volverlo hacia los hijos pródigos. Yo creo que no es solamente teología, es advenimiento, es dispensación, es revelación de un tiempo. No es la teología simplemente de hablar de la relación de padres e hijos. No es un discurso lógico y teológico. Es una dispensación de un momento, de un tiempo de Dios. Es una campana de aviso que viene la fiesta. Es la campana donde el padre, cuando está abrazando al hijo, ya las prendas de vestir de honra y de restauración estaban listas para él. Y todo el ambiente se activó por causa de la mentalidad de un padre reconciliador. Padre, activa a tu iglesia con un mensaje de reconciliación. Activa a tu pueblo con un mensaje de restauración. Activa a tu casa con un mensaje, Señor Jesús, de vitalidad, de honra, de gracia, de fiesta. Actívanos en una mente nueva, la mente Eufren, pensar lo bueno, la mente para descansar, la mente para pensar en el disfrutar, mente para pensar, para disfrutar pacíficamente. Qué hermoso Demasiada guerra hubo en Israel por años. Demasiada guerra hubo entre familias por años. Demasiadas guerras entre las fracciones de Israel por años. Y dice Dios, vuélvanse en sí. Vuélvanse, apacíguense, cambien su mente. Porque yo estoy tocando la campana de la reconciliación, de la fiesta. Preparen, hagamos fiesta, comamos juntos, participemos. Y tal como aquellos días, habrá hijos mayores que no querrán tener paz. Habrá hijos mayores que discutan con el Padre. Oh Dios mío, ten misericordia. No nos permitas ser de aquellos que tienen un espíritu religioso, que aprecian más llamar a Abraham por padre que llamar a Dios por padre, que aprecian más el templo que la relación, que aprecian más los ritos que el amor, el perdón, la reconciliación, la restauración, la restitución, la redención. Oh Dios mío, no hieras nuestra tierra con maldición. No la hier, Dios mío. Ayúdanos a ser de las casas que volvemos el rostro a Dios. Ayúdanos a ser de la casa que estamos listas para recibir al pródigo de la tierra, al hermano que regresa. Gracias, tú estás haciendo tocar la campana, la segunda campana, fiesta, relación, restauración, restitución, redención, fiesta, pródigos. Dios te bendiga.